Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster, de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo andamos?
Muy bien, muy bien.
Me alegra mucho. ¿Contento? Qué bien.
Sí, claro, ¿por qué no?
Qué bien.
No, tengo todo el año.
Nosotros no somos muy optimistas.
Tengo todo el año para dejar de estar contento.
¿El escepticismo en qué mes empieza? ¿El pesimismo? Ese lo llevamos a cuesta siempre, ¿no?
Obvio, el escepticismo es un estado.
Es una condición.
Es un estado del ser, no es un estado del ánimo.
Muy bien.
Claro, no, el escepticismo es con natural a la persona, ¿o no?
Pero
en todo caso, este programa lo hacemos siempre con la producción de Silvio Ferrar, Cecilia Muzzioli y Valeria Roy, y con Fabián Panossi en la operación técnica.
Panisi, perdón.
Bueno, estoy así, ya ves, con entusiasmo.
Estás tan entusiasmado que vas cambiando los apellidos.
Y con todos nuestros oyentes en todo el país.
Así es.
Febrero. El tema vuelve y vuelve, vuelve una y otra vez, y es siempre lo mismo: la paritaria docente, la huelga, los días de clase, el tema es la educación, pero nuestra forma de encarar ese tema no tiene que ver.
Claro, en realidad el tema vuelve.
Claro.
¿Vuelve el tema o vuelven las paritarias?
Sí. Yo creo que lo que es terrible es que el 97% de la conversación pública sobre la educación tiene que ver con el salario docente. Y me parece que es muy importante que hablemos de todo lo demás.
Que por supuesto tiene que ver con una realidad material muy difícil, que no es que se habla porque sí, pero hay otras cosas de la educación de las cuales no se habla y que también hacen a la actividad docente y al alumnado, ¿no?
Sí. Quiero decir, el tema salarial es un problema. Yo no quiero hoy discutir eso porque,
obviamente,
porque tiene 20.000 aristas. Uh-huh. Argentina tiene una inversión en educación, una asignación presupuestaria de educación muy alta, con resultados muy malos, con uso de los recursos muy 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 irracional. Pero ese es un tema que está en los medios en estos días y que a mí me interesa más discutir cosas más estructurales, menos coyunturales. Uh-huh. La educación argentina viene fracasando sistemáticamente y hay que tratar de entender, por un lado, las causas del fracaso, pero sobre todo, cómo se puede modificar ese panorama. Y para eso tenemos en el estudio a una persona que se cuenta, creo yo, entre los más idóneos para esta conversación. Ella es la directora del área de educación de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela y directora de los posgrados en educación de esa universidad. Es investigadora y profesora en las maestrías en Administración y Educación, Políticas Educativas y Políticas Públicas. Coordinadora Nacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar. Ha dirigido diversos proyectos de mejora, sobre todo en instituciones que atienden a sectores de alta vulnerabilidad social. Es Claudia Romero y está con nosotros en Radio Nacional. Claudia, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Estamos bien y vamos a estar mejor en los próximos minutos. Salteamos por arriba del tema salarial, paritarias, inicio de las clases y hablamos de la educación.
¿Cómo no?
Quiero decir, hablemos de la educación y no de los salarios de los maestros.
Okay.
O de los sindicalistas, o de los paros, o de los chicos que no van a la escuela. Hablemos de la educación.
Me parece una idea excelente, aunque en algún momento de la conversación
vamos a tener que hablar
las
de
condiciones
todo lo demás
en las que lleva adelante el trabajo, la escuela y los docentes. Va,
sí,
van a
sin
aparecer.
Duda, es parte del problema, pero no empecemos por ahí, okay, en todo caso.
Me parece muy bien.
Pregunta, si se quiere, pavota, pero para mí, espero que para muchos otros también, para mí necesaria. ¿Qué es lo que funciona mal en la educación argentina?
No,
es decir, sabemos que los resultados son malos. Pero ¿por qué son malos los resultados?
Bueno, Argentina tiene, yo te diría, dos problemas importantes a la hora de analizar la educación. Estamos hablando de la educación escolar, ¿no? Estamos hablando de eso. Cuando vos decís resultados, estás pensando. Bueno, la educación es algo que sobrepasa la escuela. Pero aún hablando de la escuela, hay dos problemas, digo. Hay un problema de falta de calidad, diríamos, de relevancia, de envergadura, de aquello que se transmite muchas veces en la escuela, es decir, de contenido, de calidad, de densidad.
Los contenidos carecen de esa calidad, relevancia, etcétera.
Los contenidos y los procesos, ¿no? Okay. Entonces digo, hay un problema que tiene que ver con la calidad, entendida en este sentido, y hay otro problema muy grande que tiene que ver con la desigualdad, porque Argentina es un país de gran desigualdad social, económica, y la escuela desafortunadamente reproduce esas desigualdades cuando es justamente la institución social que tiene que
mitigarlas.
No, es que está pensada para mitigarlas, para generar igualdad de oportunidades. Entonces tenemos problemas porque la escuela no está pudiendo llevar adelante esa función exitosamente, y tampoco, digamos, una transmisión educativa de calidad.
Ahora, esa pretensión de la escuela como un espacio social, una institución social que garantice y amplíe las posibilidades, y, digamos, como un centro de igualdad, como una herramienta igualadora, se pierde o se empieza a perder por problemas propios de la institución educativa o por problemas vinculados a la fractura social. Es decir, porque uno podría pensar al revés, uno podría decir, bueno, hasta por lo menos los años 70, la escuela, sobre todo la escuela pública, que integraba socialmente a personas muy diferentes, de clases sociales muy distintas, tenía y cumplía más o menos acabadamente ese rol. Algo pasa en la sociedad y algo pasa también en la escuela, que eso se modifica. ¿Qué es eso?
Claro. Yo lo primero que les quiero contar es, yo no tengo una visión en general de las cosas, y en particular de la escuela y de la educación, una visión atada a la idea de decadencia, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no creo que todo tiempo... Bueno, pero lo aclaro porque suele ser...
Porque hay un subtexto casi
hay
permanente.
Hay un subtexto en muchas
todas las
cosas.
Discusiones en Argentina.
Sí, sí. Bueno, no me van a nombrar ahí.
Antes los maestros eran mejores, sí, antes los chicos estudiaban.
Cada uno
más,
tiene su utopía.
Antes había más igualdad.
Entonces, ¿sabes por qué? Sí, porque la pregunta es, si antes estaba todo bien, volvamos... Digo, necesariamente te lleva a una posición reaccionaria. O en todo caso, nostálgica. Entonces, a mí me gusta pensar que tenemos estos problemas, que hemos tenido otros problemas en otro momento de la historia y que la escuela ha podido resolverlos. Entonces, y nosotros no somos los únicos que tenemos estos problemas. Quiero decir, los distintos sistemas educativos en el mundo tienen diferentes problemas, pero las sociedades son diferentes. Entonces, volviendo a tu pregunta, qué sé yo, en los años 60, por ejemplo, solo el 25% de los jóvenes iba a la escuela secundaria. A mí no me interesa para nada volver a los años 60, aunque la escuela secundaria de los años 60 era bárbara. Quiero decir, tenía muy buenos resultados. ¿Por qué no me interesa? Porque me parece que la escuela, por eso decía antes, tiene que tener esta doble función de integrar, de incluir a todos. Uh-huh. Porque la educación básica es a todos, y además hacerlo con calidad. ¿Por qué no lo hace? Bueno, ahí hay muchas causas, podríamos ver dos o tres ahora, pero te voy a subir la apuesta. Yo creo que la escuela debe ser mejor que la sociedad que la contiene. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, no es que la escuela no está respondiendo a la sociedad. No se tiene que ajustar. Tiene que ser mejor. ¿Por qué? Porque si lo que uno quiere es un país mejor, una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, etcétera, etcétera, esa Argentina que queremos para dentro de 20, 30 años ya existe. Esa Argentina está sentada en las aulas. Hoy, el presidente de los próximos 20 años, los senadores, los diputados, los médicos de dentro de 20, 30 años, están, existen y están adentro de las escuelas. Entonces, es en ellos y con ellos que, y adentro de la escuela, donde uno tiene que operar las transformaciones que quiere de largo plazo. Por eso la escuela tiene que ser mejor, como si fuera un laboratorio de prácticas más democráticas que la sociedad que está afuera, más igualitarias, más justas que la afuera. Uh-huh. Para eso, yo necesito un nivel, primero convencerme de eso, o sea, convencernos de que las escuelas no son cajas de resonancia, como muchas veces se definen y se justifican los problemas de la escuela como cajas de resonancia, no son, nunca fueron pensadas para eso. Y la segunda cuestión es convencernos de eso y además tener los instrumentos simbólicos y materiales para llevarlo adelante. Es decir, esto requiere un nivel de sofisticación y de profesionalismo en las prácticas educativas que hoy no tenemos.
Ahora, planteado así, yo lo veo muy desesperanzador. Y digo muy desesperanzador en el siguiente sentido. Entiendo la idea según la cual, para que la sociedad sea mejor, primero la escuela tiene que ser mejor que la sociedad actual. Lo diría en estos términos. Ya que la escuela es en el presente lo que nuestra sociedad será en el futuro, para que nuestra sociedad futura sea mejor que nuestra sociedad presente, nuestra escuela presente tiene que ser mejor que nuestra sociedad presente. Sé que hice una especie de galimatías temporal, pero me parece clarísimo. Que es eso.
Es eso.
Ahora, el presente no lo hacemos más que con lo que hay en el presente. Y lo que hay en el presente es una sociedad, como decía Mariano, cada vez más segregada. Cada vez más segregada, quiero decir, espacialmente, socialmente, culturalmente, económicamente, etcétera. Una sociedad cada vez menos convencida de que la educación es un valor público e individual, una sociedad que da pruebas de que la educación no es un factor de movilidad social, aunque posiblemente estadísticamente lo sea, uh-huh. pero subjetivamente no es percibida como tal. Estamos en una sociedad en la que la movilidad social ascendente se ha moderado inmensamente y la creencia general es que no es la educación lo que permite esa pequeña dosis de movilidad. Y por último, estamos en una sociedad en la que, en buena medida por todas estas razones, el personal dispuesto a ocuparse de la educación no es el personal con las capacidades por encima de las medias de nuestro presente. Por tanto, tenemos un problema estructural que yo no sé cómo se resuelve. Si, quiero decir, si nuestro objetivo es que la escuela del presente sea nuestra sociedad del futuro, estamos en un camino de hundimiento.
No, yo creo todo lo contrario. No es una visión desesperanzadora. Justamente es encontrar dónde uno puede poner la esperanza. Es decir, lo que yo estoy diciendo es en la escuela. Y esto que para alguna gente es obvio, para otra, por ahí vos decís, bueno, no lo veo posible. Yo insisto en esta apuesta porque en general, también, cuando la crisis es tan grande, se tiende a hacer surgir posiciones desescolarizantes. Dice, bueno, la escuela ya cumplió su ciclo, ya fue, es la muerte de la escuela, pensemos otras formas. Y yo creo que en América Latina, en general, y en Argentina en particular, la escuela sigue siendo la gran máquina de inclusión social para muchos niños, para muchos jóvenes, que en Argentina, me pienso en los jóvenes pobres, en la Argentina es más de la mitad. Entonces, me parece que el legado, la transmisión que hace la escuela es la única esperanza.
De acuerdo, pero pongámoslo en términos, como decías vos, restituyámosle materialidad a nuestra conversación. Yo escuchaba ayer en una de las discusiones infinitas que hay en estos días por las paritarias docentes que el 40% del gasto de la provincia de Buenos Aires se dedica a educación y que en la provincia de Buenos Aires hay un docente por cada 11 estudiantes, por cada 11 alumnos, a diferencia de países como México en el que hay un docente por cada 27 alumnos. Eso no quiere decir que en cada clase hay 11 alumnos para un docente, sino que un docente tiene 35 o 40 alumnos, pero que en la nómina hay muchos docentes que no están al frente de cursos. Lo cual hace que el ingreso medio por docente sea muy bajo. La forma de mejorar ese ingreso sería tener menos docentes por alumno, pero esto no parece posible porque nadie puede renunciar a tener la cantidad de docentes que tiene la provincia. Quiero decir, aparecen estos problemas de un dispositivo que se fue envileciendo con el tiempo y que es difícil desarmar.
Sí, claramente, es decir, hay una degradación por donde lo mires, ¿no? Yo te hablara de lo que es hoy la formación de los docentes. Cuando vos ves docentes que estudian, no digo hay lugares que son de excelencia, porque la Argentina tiene eso, ¿viste? Tiene como estos bolsones de instituciones o dentro de las instituciones, ese profesor en esa clase es de excelencia. Es decir, todo está muy, muy, muy fragmentado. Pero por eso cualquier generalización es un problema. Pero yo te diría, cuando vos ves, como he visto en Provincia de Buenos Aires, en pequeños institutos de formación docente, chicos que se están formando como profesores de historia y que estudian la Revolución Francesa, un profesor de historia se forma estudiando la Revolución Francesa con un juego de 10 fotocopias. ¿Cuál es la densidad o cómo es la densidad de aquello que él va a pasar? Cero.
Cero.
¿Qué le va a llegar a un alumno después que este profesor termine de formarse con 10 fotocopias, nada menos que sobre la Revolución Francesa? Entonces, los procesos de formación están degradados, las políticas educativas están degradadas, la infraestructura escolar está degradada.
Absolutamente.
Yo camino muchas escuelas y les aseguro que realmente, y sobre todo en las provincias de Buenos Aires, la infraestructura es deplorable, ¿no? Entonces, es cierto, es en ese sistema. Mi tesis, esto que quiero poner arriba, es un punto de partida para justamente pensar cómo lo reconstruimos. Porque si yo no hago esa afirmación, siempre aparecen algún otro tema más urgente, algún otro tema más importante. ¿Qué sé yo? En la Argentina estamos todos mirando cada mañana cómo está el dólar o cómo están las tasas hoy. Mientras nos siga importando eso como primera medida, y entiendo el valor inmediato de esa preocupación, pero mientras nuestra cabeza está ahí y la de los gobiernos está ahí, la educación pasa y se sigue degradando. Entonces, tomando tu pregunta acerca de cómo se empieza a hacer esto, primero es tomando esa convicción profunda, ¿no?, de que es por el lado de la educación, como han hecho otros países que hicieron ahí la apuesta fuerte. Y yo te diría, se abren una cantidad de caminos. Hay uno que tiene que ver con transparencia de cómo se está usando el dinero en educación. Esto que vos planteás de la cantidad de docentes, yo te podría dar muchos ejemplos de cómo se pierde dinero en educación, cómo se esfuma, no solo en relación a los cantidad de alumnos y docentes,
sí,
hay una cantidad enorme,
en infinidad de cosas,
¿no? Es decir, lo que llega finalmente al alumno. Entonces, hay una transparencia en el gasto que hay que exigir, hay también una transparencia que no tenemos en el sistema educativo, no tenemos un sistema nominal, hoy no podríamos saber qué chico va a qué escuela, es decir, los registros que se realizan no son registros nominales. Eso también permitiría mejorar las cuentas. ¿Cuántos alumnos hay? ¿Cuántos docentes hay en cada escuela? Esas son vías de transparencia. Debemos transparentar mucho más los procesos de evaluación. Yo creo que algunas provincias que lo han hecho han ahorrado dinero. Quiero decir, la transparencia permite eso.
Sin duda. Estamos conversando con Claudia Romero. Ella es doctora en educación, es directora del área de educación en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela y directora de los posgrados de educación en dicha universidad. Vamos a una breve tanda y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, tercera temporada, por Nacional. Hasta las 22. El Zorro y el Erizo.
Seguimos esta noche en El Zorro y el Erizo conversando con Claudia Romero, doctora en educación, directora del área de educación de la Universidad de Itela. Claudia, hablabas de la eficiencia, la transparencia de eficiencia. Hay sin duda, como decíamos, la inversión argentina en educación es alta en relación con el producto, está en la cota más alta en los estándares internacionales. Eso está muy bien, sin embargo se gasta muy mal. transparencia permite mejorar el gasto, eso es evidente. ¿Qué se podría hacer para mejorar el gasto? En general, después vamos a hablar qué hacer adentro de la escuela, pero primero pensemos a nivel macro, ¿no? Quiero decir, se necesita plata para la educación, ponemos plata, no tenemos buenos resultados, ¿qué es lo que se hace mal con esa plata?
Bueno, se dirían muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se piensa el tema de infraestructura? Uno escucha muchas veces en campaña, pues la educación es un lindo tema en campaña, ¿no? Siempre garpa, pero el problema es que después... el costo, nadie quiere pagar el costo de una buena política educativa porque siempre los resultados son en largo plazo, entonces no hay nadie que capitalice, ¿no?, lo que hace. Este es el drama que tenemos en educación y los gobiernos y las políticas con la educación. Hay un tema, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Uno escucha que en las campañas se anuncian que se van a construir jardines, que se van a construir escuelas nuevas. Y, por ejemplo, un buen estudio de las necesidades de infraestructura lo que está planteando es que lo que necesitamos son aulas, más aulas en las escuelas que ya tenemos, por ejemplo. Obviamente, sí, en algunos lugares se requieren todavía instituciones, pero es algo mucho más modesto. Pero lo que pasa es que anunciar voy a construir tantas aulas pareciera ser de menor calidad o de menor impacto que decir voy a hacer tantos jardines y tantas escuelas.
Parece una renuncia y no una promesa.
Exactamente. Ahí me parece, en este ejemplo, quiero poner en evidencia cómo la educación es materia de propaganda. Si yo, en realidad, en vez de un jardín de infantes que me cuesta $1,000,000, tengo que, y la verdad es que lo que requiere esa comunidad son 3 salitas, una para los chicos de 3, una para los de 4 y una para los de 5. Tengo que decir eso. En esta localidad, en la provincia de Buenos Aires, voy a construir 3 salitas. Es de esa... Digo, la educación es... las políticas educativas tienen que poder tener esa humildad, ¿no?
Claro, yo... perdón, sí.
Sí, y ponerse en contexto, porque me parece que en esas propuestas de campaña lo que suele suceder también es que con... A ver, que hay cierta grandilocuencia y grandes proyectos que, por supuesto, después en general no se realizan, que no están atentos a realidades materiales y simbólicas diferentes vinculadas a también a lo espacial, quiero decir. Si la escuela es un elemento igualador, es igualador a partir de la base que toman. Por lo tanto, las necesidades no van a ser las mismas en los términos en los que puedo poner un tipo de jardín o de escuela en un determinado lugar que en otro. Y de hecho, poner quizás un determinado tipo de escuela en un lugar puede ser hasta contraproducente, hasta provocar más frustraciones. Quiero decir, para producir la escuela como elemento igualador, no hay que hacer que la escuela también sea diferente primero en algunos lugares, digo, porque si no,
sí,
pensamos esa escuela de la igualdad, quiero decir, esa es la idea de los grandes colegios públicos, que entonces, si usted no entendió, pero bueno, vivimos en una sociedad un poco distinta hoy.
Mirá, la pedagogía de la igualdad es la pedagogía de la diferencia, es decir, justamente como la realidad es heterogénea, justamente uno de las cuestiones que hay que poder cambiar es ese discurso homogeneizante. Y entonces compro, para seguir con el ejemplo, el diseño de jardines iguales en todas partes, y cuando lo que necesito son aulas diferentes en las diferentes escuelas que ya existen. ¿No? Si pudiéramos pensar en esos términos, quiero decir, en esos términos mucho más concretos, mucho más humildes, ahora, resolveríamos muchísimos problemas.
Hay muchos estudios, y de hecho hace algunos días tuvimos invitado en el programa a un investigador de la Universidad de San Andrés que se ha especializado en la politización de la burocracia. Es decir, en el modo en el que los gobiernos colocan en puestos claves de la conducción de la burocracia pública personas sin competencias. Creo que la educación es un territorio en el que esto ocurre mucho. Siempre hay figuras políticas que no conocen el tema, pero parece que hay una disonancia inmensa entre el conocimiento producido en la academia y las prácticas políticas sobre el asunto, en un área en la que Argentina ha producido una cantidad de conocimiento. Yo no sé si hay acuerdos suficientemente amplios entre los académicos, pero algunos consensos básicos deben compartir y la política no se hace cargo de implementarlos.
Sí, mira, efectivamente hay una distancia enorme. Por ejemplo, en la línea que yo trabajo, mejora escolar o eficacia escolar, la investigación dice exactamente cómo se mejoran los sistemas educativos. En 6 prácticas, en 6 años, empieza a mover la aguja. Digo, esto está descripto. Obviamente, a ver, no estoy diciendo que sea algo fácil. Digo que tenemos evidencias en conocimiento acumulado de cómo se mejoran los sistemas educativos.
No, sin duda después hay mucha resistencia, hay mucha defensa del statu quo.
Por supuesto, pero quiero decir, no es por falta de conocimiento que las cosas no mejoran. Lo que vos decís es así, hay un divorcio importante, y en esto es responsable la academia también, ¿no? Entre el conocimiento que se acumula y las políticas educativas, pero imagino que pasa también en otros sectores, ¿no?
Ok, vamos entonces a hablar un poco de lo que habría que hacer adentro de la escuela. Vamos a hablar de, no sé si esas 6 prácticas, pero, sí, pero entender un poco qué es lo que, digo, se dice tanto de aprender a interpretar textos, aritmética, sí. ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué habría que hacer?
Sí, claro, porque cuando uno habla de políticas educativas habla como de cosas muy abstractas y muy desde afuera de la escuela. Y a mí, por lo menos en mis clases, me gusta pensar, bueno, a ver, en ese día, ese maestro, ¿cómo marca la diferencia? Lo primero que uno tendría que decir es que hoy la educación en la Argentina le pide a los docentes que sean más o menos héroes, es decir, que trabajen con poco, que soporten, digamos, 25 o 30 chicos diferentes, que trabaje también habiendo recibido poca formación. Un dato que es importante, que se dice poco, es que hoy en los docentes que están adentro de la escuela, los adultos que están adentro de la escuela, según el censo 2014, tienen el 54% de ellos solo proviene de hogares que han recibido educación primaria o primaria incompleta. Es decir, esos docentes que hoy están en la escuela vienen de un sector social, económico y cultural bajo, digamos, de bajo capital cultural, con lo cual la formación de esos docentes debió haber sido exquisita, porque tenía que compensar la formación docente todo lo que estos muchachos y chicas que entraban a estudiar no habían recibido en sus casas. Todos los libros que no les leyeron cuando eran chicos, las películas que no vieron, el teatro al que no fueron, que van generando una capacidad comunicativa, claro, una visión del mundo, claro, mucho más rica que aquel que no tuvo todos estos consumos culturales, ¿no? Entonces, lo primero es esto, nuestros docentes provienen, y las personas que hoy están, no estoy hablando de quienes están estudiando, quienes hoy están en la escuela según un censo oficial, ¿no?
Claro, también es cierto, Claudia, que con los niveles salariales y los niveles de reconocimiento, porque uno puede decir, o hay un salario muy significativo que atrae...
Alejandro, pongámosle un número. ¿Sabes cuánto puede ganar, lo máximo que gana un docente con máxima antigüedad hoy en la Argentina, un docente que trabaja a medio turno, el cargo, digamos, al final de su carrera, 22.000 pesos?
Claro.
Si la expectativa, y si tuviera 2 cargos, o trabaja 8 horas, 44, 45, según las jurisdicciones, ¿no? Pero digamos en promedio. Entonces, la verdad es que esto no atrae, no es desafiante.
Cualquiera que tiene un capital cultural un poco más consistente, imagina que puede obtener un empleo con mejores ingresos y no necesariamente con menos satisfacciones. Entonces, o hay un incentivo fuerte por el lado del ingreso o hay un incentivo fuerte por el lado del prestigio.
Del prestigio, claro.
Son las dos cosas que hacen que alguien pueda querer ocuparse de
algo. Adentro de la escuela, entonces, tenemos a gente que uno se pregunta por qué están ahí, porque, digamos, efectivamente, ni desde lo salarial, ni desde el prestigio social. Bueno, hay distintas explicaciones. Hay algo que tiene que ver con el orden vamos a decirlo tradicionalmente, de la vocación, y que insisten, ¿no?, en estar allí, pero sin las herramientas, como digo. Para respecto de los docentes, digo esto como un paréntesis, ya se sabe, hay que hacer tres cosas: atraer a los mejores, dar una formación de excelencia y generar una carrera realmente estimulante. Esto hoy en la Argentina no está, y esto requiere, para empezar a estar, a funcionar, una ley, por ejemplo, del Congreso. Me parece que en esto el Congreso, en materia educativa y en políticas educativas, no trabaja, no funciona, no está en la agenda, no está en la agenda de los del Congreso.
Esto es, digo, un señalamiento que debe ser hecho enfáticamente. Desgraciadamente, no es este el programa que escucha medio país y que dice, titula mañana los diarios con esta, con este comentario, pero el tema educativo no está en la agenda legislativa.
En la agenda legislativa no está, y hay una cantidad de cuestiones institucionales y que tienen que ver con nuevas leyes más interesantes, como esta, digo, una ley de formación y de carrera docente, por ejemplo, que está en el Congreso, en relación a la transparencia, que debería estar hoy discutiéndose. Por eso digo que el largo plazo lo hacemos con cada acción hoy, ¿no? Entonces, claro, por ahí, digo, las campañas,
pero, por ejemplo,
aparece, pero no en la práctica,
sí,
¿no?
Pero en el caso de la, digamos, de la agenda legislativa, ahí hay algo interesante. En general, las leyes educativas que se conocen son como leyes en general bisagra, es decir, la Ley Federal de Educación, uh-huh, o en los años 90, cuando se habilita poco más la privatización de ciertos espacios educativos, pero son grandes leyes. Después, ¿qué es lo que falta? Faltan, digamos, legislaciones más acotadas a los espacios técnicos de la educación, a los problemas específicos.
Claro, por ejemplo,
la Ley de Formación Docente.
Por ejemplo,
ahora, perdón, sí, después de la federalización de los 90, ¿el Congreso tiene capacidad para legislar la formación docente de las provincias?
Buena pregunta. Sí, digamos, uno, hay un Instituto Nacional de Formación Docente, digamos el INFOD, que se supone que regula ciertas prácticas o ciertos lineamientos que se le dan a todo el país. ¿La Argentina es un país federal? Sí. ¿Cada provincia maneja su educación? Sí. Pero la nación tiene una función muy importante, que es una función, por un lado, inspiradora, digamos. Hay que llevar, hay que transformar muchas prácticas y muchas políticas educativas provinciales a partir de una inspiración que puede construir la política educativa nacional, una direccionalidad y además una estructuración legal que sirve como, digamos, mascarón de prueba de legislaciones provinciales, ¿no? O sea que sí, la otra cuestión muy importante que está en el Congreso la puso el presidente Macri, ni bien asumió, por supuesto perdió estado parlamentario, ahora volvió nuevamente, pero nadie la trata, es la creación de un instituto de evaluación de la calidad que sea independiente del gobierno. Porque lo que tenemos hoy, toda la información sobre los resultados de aprendizajes y demás, los produce el propio gobierno, los propios gobiernos. Y en la Argentina venimos de una historia...
Los gobiernos no son confiables.
Me parece, ¿no?
No lo son en Argentina, en ningún lado del mundo. Quiero decir, por eso se necesitan órganos de fiscalización.
Son confiables para la mayoría, pero necesitas contralor, necesitas políticas.
Sí, y sobre todo en la Argentina estoy hablando de la producción de información
pública,
¿no? Venimos de una etapa muy traumática en eso.
Estamos conversando con Claudia Romero, ella es especialista en educación, es directora del área de educación de la Universidad de Itela. Vamos a escuchar un poquito de música y ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan. Thank you.
can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of
Seguimos en El Zorro y el Erizo esta noche conversando con Claudia Romero, doctora en educación, responsable del área de educación de la Universidad de Itela. Claudia, vamos un poquito a hablar adentro de la escuela. ¿Qué se puede hacer adentro, concretamente, casos, ejemplos,
sí,
políticas reales?
Reales. Mira, yo en tan poco tiempo te podría contar algo que yo vi y que a mí me resultó muy inspirador y me parece que hay que conectarse con este tipo de ideas. Yo no creo que haya que desarrollar grandes teorías y hay que desarrollarlas, pero no es aquí en este momento, ¿no? Yo tuve oportunidad de visitar algunas escuelas públicas del norte de Italia, de la zona de Reggio Emilia, y ahí descubrí algo muy, muy interesante, que es cómo lo que yo sabía, pero lo vi en acción, la práctica educativa, las pedagogías se juegan en pequeños detalles, ¿no? Es decir, esa transmisión que decíamos que tiene tantos problemas requiere una formación sofisticada porque requiere de parte de los docentes una gran sensibilidad para actuar a partir de pequeños gestos que marcan toda una diferencia. La escena que les quiero compartir es, estaba yo visitando una escuela, la idea era uno visitaba pero no podía hablar y al final de la jornada podía conversar con colegas y por qué hacen esto y por qué hacen lo otro. Era una escuela de primera infancia, niños muy muy pequeños, de 0 a 3 años, y yo llegué a la hora del almuerzo. Los nenes de 3 años, estoy hablando de escuelas del norte de Italia, del norte de la Italia roja, ¿no? De la Italia comunista, que en algún momento creó estas escuelas muy participativas, uh-huh, a la que hoy van muchos inmigrantes, hijos de inmigrantes africanos, es decir, una población bien diversa, digamos, muy mezclada. Y digo, vamos a la escena, los chicos iban a poner la mesa, porque en las escuelas se come, y no hay tanto drama como aquí, que no, que la escuela no es el lugar para comer. Digo, la escuela se da de comer y se come.
Cuando yo iba a la escuela primaria, iba a una escuela pública, doble escolaridad, y comía en la escuela. Algún año sí, algún año no, según, no sé, pero digo, pero si era así, era el año sí,
Y se come. Claro. Y se hace, se puede hacer o no, pero se puede hacer de ese acto de comer juntos una experiencia de aprendizaje extraordinaria, que es lo que yo vi. En primer lugar, los chicos ponían la mesa, estoy hablando de niños de 3 años, pero además yo veía que pasaban platos de loza, cubiertos de metal, y el punto cúlmine de la observación fue cuando niños de 3 años transportaban pequeños vasos de vidrio para poner en la mesa. Yo registraba cuando fue la ronda de análisis con las pedagogas, todo el mundo preguntaba, y yo hice la pregunta, que estaba muy impactada por ver los materiales con los que trabajaban, y entre ellos ver a este niñito llevando un vaso de vidrio en sus manos. Esta pedagoga italiana me clavó la mirada y me preguntó, ¿de qué otra cosa puede ser un vaso? Por supuesto que yo la palabra
de plástico
que tenemos todos en la cabeza, cartón, no me animaba ni a decirle.
De cartón encerado.
Claro. Entonces me quedé dura y me dijo, no vas a decir la palabra, pero te la digo yo, de plástico. Bueno, me dice, rodeamos a los niños de plástico, les inventamos un mundo de plástico, y esta es nuestra primera estafa. Y entonces lo que ella decía es, el modo, y esto es la enseñanza implícita que tiene un vaso de vidrio, ¿no? Dice, el modo de enseñar acerca de la fragilidad del mundo, de la fragilidad de las personas, de la fragilidad de los vínculos, es por ahí. Y que es también el modo de enseñar acerca de la fortaleza, es decir, de tu capacidad para poder sostener aquello que es frágil y puede caer. Este, por ejemplo, esto es un legado muy importante que uno debe hacerle a los hijos, pero también a los alumnos. Es decir, las cosas son difíciles, esta es la enseñanza implícita. Las cosas también son frágiles, uh-huh, y por lo tanto requieren que vos desarrolles una fuerza, un cuidado, pero también una confianza y una responsabilidad. Todo eso, ¿cómo se enseña a un niño de 3, de 5, de 10? ¿Con un discurso? No. John Dewey, que es un autor sigo mucho y es uno de mis preferidos, lo que dice,
bueno,
es,
que debería, no es con discurso. Debería ser la lectura obligatoria, si no única, de todos los institutos de formación docente, y no se lo lee en ningún lado.
Claro, Alejandro, porque
no
ahí
se lee en la facultad, digo.
No se lee, por supuesto, pero ahí salen convencidos del primer axioma, y es que para una sociedad más democrática arranca en la escuela, y claro, es en la escuela más democrática.
Bueno, leemos mucha pavada y no leemos a John Dewey, no.
Y a mí me parece interesante rescatar el ejemplo italiano, y además que haya dicho de esa Italia roja, porque ahí el Partido Comunista Italiano, que era otro partido comunista distinto a lo que nosotros conocemos y a la historia, claro, de otros rojos, sobre todo en la época de Enrico Berlinguer, pero ya con Togliatti, el primo de Enrico Berlinguer, Luigi Berlinguer, fue un gran educador, creo que vive todavía, era parlamentario europeo, gran educador italiano. Y los comunistas ahí aplicaron unos métodos progresistas.
Bueno, de ahí viene todo el método Montessori.
Claro.
Exactamente. Pero también en toda Europa, porque la pregunta que se hace Europa después de la guerra es ¿qué hicimos? ¿Y cómo hacemos? Y esto vuelvo a la pregunta inicial y a la afirmación inicial. ¿Cómo hacemos para no repetir esta barbaridad? Claro. Y era en la escuela, digamos. Era a partir de la escuela como uno construye otra sociedad, ¿no?
Me habías dicho que tenías dos casos que querías compartir con nosotros, con los oyentes. Uno era este de la escuela,
sí,
italiana.
Sí, me parece esto. Y la otra es la reflexión acerca de la democracia, de cómo puedo pensar cómo se hace. Por eso decía, traía a John Dewey, porque también pensamos que Nuestra educación se basa mucho en el discurso, digamos, en el relato, en lo que les decimos a los chicos que tienen que hacer, pero hacemos otra cosa. Eso sucede en las casas y también sucede en la escuela, ¿no? Entonces, hay algo que es importante, que es analizar exactamente qué es, cómo se desarrolla el día a día escolar y, por ejemplo, analizar cuál es la voz de los alumnos. Bueno, seguimos con Italia. En estas mismas escuelas yo he visto asambleas. Asambleas simplemente era discutir qué vamos a hacer esta tarde, qué vamos a usar nuestro tiempo. También digo, en niños que apenas habían empezado a hablar, digo, de a los 3 años. Porque cuando alguien empieza a hablar, empieza su construcción ciudadana, ¿no? Esto nosotros no lo tenemos para nada claro y seguimos tratando, por eso digo, adentro de las escuelas, yo lo he visto muchas veces, seguimos tratando a nuestros niños más pequeños, a nuestros niños de primaria y a nuestros jóvenes como personas no, digamos, como protociudadanos, como ciudadanos de segunda, sin derechos, por ejemplo, para hablar. En la escuela secundaria los chicos no eligen, en la Argentina, no eligen nada, absolutamente nada, y en algunas escuelas, por ejemplo, todavía hay que pedir permiso para ir al baño. Sin embargo, a los 16 años pueden elegir un presidente. Es decir, hay una práctica educativa que no los empodera en absoluto y por eso los chicos pasan del silencio al grito. Es decir, un día te toman la escuela, te hacen un scratch a todos los profesores.
Claro, pueden conducir una máquina que pesa 800 kilos y que con la que podrían causar una catástrofe, y les damos la responsabilidad de que lo hagan y no les permitimos elegir entre un menú de opciones educativas para que se orienten a lo que más los estimula, les interesa, los satisface. No pueden elegir entre un menú de profesores diversos.
Ahí está el divorcio, para ir a, para comparaciones que normalmente no se hacen, ¿no? El divorcio entre lo que la sociedad le está diciendo, por un lado, a un joven, bueno, vos ya podés manejar, podés elegir un presidente, etcétera, etcétera, sos penalmente responsable, sos... Claro. Y adentro de la escuela hay un proceso como de jibarización, de infantilización, donde todo pierde densidad, ¿no? Y por eso, como dicen los chicos, la escuela es muy, muy, muy difícil, dicen hoy, porque es muy, muy, muy aburrida. Y no hay nada más difícil que salir del aburrimiento, ¿no?
Estamos conversando con Claudia Romero, ella es doctora en educación, la responsable del área de educación de la Universidad de Itela. Nos quedan pocos minutos. Claudia, ¿hay diferencia entre la escuela pública y la escuela privada en su capacidad de hacer algo por la educación y con los chicos?
Bueno, en términos de resultados, te diría que es cuando uno controla por las diferencias socioeconómicas, los resultados en lengua y matemáticas son muy leves en favor de la escuela privada. Pero yo te diría que en la Argentina hoy hay escuelas privadas muy buenas y escuelas privadas muy malas. Sí. Y escuelas públicas muy buenas y escuelas públicas muy malas. El corte yo no lo haría por ahí, sí un corte sociológico, digamos, quiénes van a una escuela y quiénes van a otra, ¿no? Hoy van en general a la escuela privada aquellos que pueden elegir, y la escuela pública va quedando, y acá tengo que hacer una salvedad, en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, no así en el interior. En el interior sigue siendo 70-30, es decir, 70% pública. De las escuelas son públicas, y hay muchos problemas de las grandes ciudades, de a qué escuela lo mando, porque hay oferta privada y se produce esto, pero si uno mira otra Argentina, que es la Argentina del interior, de los pueblos, esto no pasa. Entonces, la pregunta es, ¿hay diferencias? Bueno, en la escuela privada entonces hay apenas una mejor, diríamos, calidad. Lo que sí es que normalmente no hay paros y son escuelas que tienen edificios que están un poco mejor conservados, y además el padre llega y alguien lo atiende, que no son cuestiones menores.
Sin duda, y posiblemente ese leve mejor resultado también puede tener que ver con que el hecho de poder elegir hace que haya, indica un mayor compromiso familiar por posibilidades materiales o simbólicas, sí, claro, con el proceso educativo de los hijos.
De, claro.
Por tanto, digo, se sabe, esto se ve muy bien en países en los que la asignación de la escuela es por domicilio, barrios más carenciados, donde hay menos capital simbólico en las familias, donde hay menos recursos familiares para acompañar a los hijos en el proceso educativo, los resultados colectivos son peores,
sí, ahora,
que allí donde hay más compromiso de la, sí, familia, de la comunidad, etc.
Ahora, en Argentina, sobre todo en Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, lo que vemos en los últimos años es ese proceso de fuga hacia la escuela privada.
Sí, claro.
Porque como en salud, como en seguridad, en Argentina lo que está lo que está ocurriendo es que desde hace ya muchos años es que estamos resolviendo con estrategias individuales problemas que son
colectivos.
Públicos, colectivos.
Claro. Hay un clásico estudio de Albert Hirschman en relación con las organizaciones que dice que las organizaciones se relacionan con sus usuarios. Los usuarios tienen tres formas de relación con las organizaciones. Si la organización le da el servicio que espera, que promete y espera, el usuario es leal. Uh-huh. Si ese servicio no es satisfactorio, levanta la voz, y si aún levantando la voz no se corrige, hace exit. Salida, voz y lealtad es el título del libro, Exit, Voice and Loyalty. Las clases medias hicieron exit de la escuela pública y los sectores populares no tienen voz. Por al menos dos razones. La primera es, no tienen voz porque no tienen la exigencia para que la escuela dé lo que debería dar. Y entonces no hay una presión.
No hay una presión, por eso es la única esperanza es en esto una dirigencia, no solamente política, que son los que tenemos mayor compromiso porque tenemos mayor capital cultural y los que nos podemos dar cuenta del daño. Para mí la esperanza está en que la escuela sea mejor que la sociedad que la contiene y que nuestra dirigencia sea mejor que la sociedad que la contiene.
Ojalá podamos empezar a recorrer ese camino en algún momento. Yo creo que todavía no lo hemos iniciado. Claudia Romero, doctora en Educación, directora del área de Educación de la Universidad de Itela. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche. Ha sido un gusto.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos.
Que tengas muy buenas noches.
Igualmente para vos también.
Y como siempre, gracias a Silvio Ferrar, Cecilia Muzzioli y Valeria Roig en la producción de este programa y a Fabián Panizzi en la operación técnica. A ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 por Nacional. Muchas gracias.
Alejandro Katz en Nacional, El Zorro y el Erizo.